7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este martes 4 de junio de 2024, día muy caluroso, más de verano que de primavera, aunque ya nos hemos acostumbrado a vivir en Madrid con solo dos estaciones, invierno y verano, para los que pongan en duda, para esas teorías conspiranoides y conspiranoicas acerca de que no existe el cambio climático. Bueno, pues pasar de las 4 a las 2 estaciones, como si fuéramos, si estuviéramos en latitudes tropicales, como verán ustedes, sí puede ser síntoma de ese tipo de efectos. Después conoceremos la previsión del tiempo en cualquier caso para estos días. Hablaremos ahora también de todos los asuntos que forman parte de la actualidad. Pero lo primero que vamos a hacer es irnos hasta la Plaza de Toros de las Ventas, porque hoy empieza la ronda torista de San Isidro y empieza con un ganadero de toros bravos, mayúsculos. Don José Escolar va a empezar ya el festejo y nos lo va a contar en directo Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes, don José Escolar, profesión ganadero y...
Parece que tenemos problemas con la conexión, ya saben, suele registrar, hay bastante lleno día tras día en el Mundial del Toreo en la Feria de San Isidro y en ocasiones, aunque todavía no nos había ocurrido, la parte técnica aquí funciona muy bien, todavía no nos había ocurrido, pero en ocasiones nos devuelve una conexión pobre y preferimos guardarla y escuchar como merece a Javier Fernández Mar Domingo y la previa de lo que será hoy la corrida de San Isidro. Mientras, ¿de qué les podemos hablar? Bueno, mencionábamos a don José Escolar y es que hubo un cartelero, un toro como el del año pasado, por el que esta mañana el ganadero ha recogido en las ventas el premio al toro más bravo del pasado San Isidro, uno de los premiados. También Santiago Domecq, por lidiar la corrida más completa del serial. Fernando Adrián, triunfador de la feria, con dos puertas grandes, y Jorge Martínez, que ya es matador, pero que el pasado año como novillero hizo lo más destacado del Isidro venteño. A todos ellos ha felicitado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo.
Yo soy por formación y por convicción, soy un apasionado de la ganadería brava. Me parece el animal más bello del mundo y como decía Marta, pues ahí está escrito en todas nuestras raíces, en nuestra cultura, ¿no?
En unos minutos intentaremos recuperar la conexión con la Plaza de Toros de las Ventas para completar la previa de lo que será hoy la corrida en unos minutos o en unos segundos. Javier Fernández Mar Domingo, Plaza de Toros de las Ventas, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Las cosas de la comunicación.
Aquí así es, cosas. Así es.
Que hay días que surgen problemas. Como bien decías, lidia hoy don José Escolar Gil, que de profesión es ganadero de toros bravos, en concreto de toros excelentes el año pasado, porque lidió una corrida de la que todavía se acuerda la gente y un nombre con el que todavía sueñan muchos aficionados, como fue el de cartelero, sin duda, el toro de la feria. Es más, ha recibido hoy el premio al mejor toro de San Isidro 2023, hoy por la mañana, a las 12:30 de la mañana, en la Monumental de las Ventas. Bueno, pues vuelve hoy a su Madrid don José Escolar para una terna de las que se presupone es de especialistas en este tipo de hierros, en las llamadas corridas duras, como es Fernando Robleño, que viene de pinchar un par de puertas grandes muy rotundas en los últimos años en Madrid y que ojalá hoy sea el día en el que consiga su tercera salida a hombros en esta plaza, porque tiene una de novillero y una de matador de toros. Le van a acompañar en el cartel Noé Gómez del Pilar, que fue quien se encontró con ese cartelero el pasado año, y Damián Castaño en esta 22ª de abono de San Isidro, con algo más de 3/4 de entrada en la Monumental de las Ventas, así que muy buena entrada para este inicio de la mini semana torista en Madrid.
Luego volvemos a las 8 en busca de ese otro cartelero, otro que resulte premiado, ¿por qué no?, dentro de un año por su bravura y por su demostración en el ruedo del poderío de la ganadería de don José Escolar. Nos vamos con la actualidad política. La justicia sigue cercando a la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por sus negocios. El juez que la está investigando por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios ya ha tomado una decisión. El próximo día 5 de julio veremos a la primera dama española, siempre entrecomillado, ya saben que aquí ese título no existe, pero para que se nos entienda, desfilar por los juzgados como imputada para declarar por todos estos asuntos. Más detalles, Lupe Ortiz.
Desde el inicio de la causa, Begoña Gómez tiene la condición de investigada, pero ahora formalmente tendrá que declarar con esa calidad procesal. Dentro de un mes comparecerá en el juzgado 41, asistida por su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho. Se le va a preguntar por la presunta mediación para favorecer al empresario amigo Carlos Barrabés, que con dos cartas de recomendación suyas finalmente recibió más de 10 millones de euros en ayudas públicas con contratos que están bajo sospecha. Una mediación para la que Gómez pudo haberse valido de su condición de mujer del presidente del Gobierno. El juez Peinado asegura que pretende hacer una investigación ágil, que ya hay suficientes indicios que apuntan a Gómez, que tiene el informe de la UCO y también el aval de la Audiencia Provincial de Madrid. Antes de ella, escuchará a varios testigos que finalmente han sido citados el domingo 16 de junio, y después llegará el turno de que se siente ante él la mujer del presidente del Gobierno.
Como se pueden imaginar, que la mujer de un presidente de un gobierno, como es el nuestro, esté imputada por presunta corrupción valiéndose de esa condición privilegiada, genera mucha polémica, genera mucho debate, y si a esto le añadimos que estamos en la última semana unas elecciones y que está por ver qué pasa con el gobierno de una comunidad tan relevante como es Cataluña para el actual Ejecutivo, pues bueno, esa polémica se multiplica por dos, se eleva al máximo exponente. Escuchamos los comentarios de unos y otros, de gobierno y de la oposición. Noelia Antoria.
El gobierno sugiere la intencionalidad del juez. De hecho, la ministra portavoz Pilar Alegría y el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, mostraban su extrañeza porque la citación se produzca en plena campaña electoral.
Nuestra extrañeza por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información esta semana y a través de los medios de comunicación.
Tras 30 años de ejercicio de la jurisdicción, vuelvo a decir que me causa absoluta extrañeza.
El titular de Agricultura, Luis Planas, concluía:
todo muy burdo.
La vicepresidenta segunda, líder de Sumar, Yolanda Díaz, se manifestó estaba en la misma línea.
Que la citación se notifique hoy es cuando menos llamativo.
En Moncloa explicaban que la interesada, la mujer del presidente, no había recibido la citación cuando la ha publicado la prensa. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, instaba al presidente del gobierno a asumir su responsabilidad y dimitir.
Sí obliga a que el señor Sánchez asuma su responsabilidad política inmediatamente.
Pepa Millán, Vox, celebraba que el juez haya dado el paso de llamar a declarar a la esposa del presidente.
Si el Partido Popular no tenía bien llamarla aquí en el Congreso o en el Senado, pues a nosotros nos parece muy bien que dé las explicaciones donde las tiene que dar, en un juzgado.
El gobierno insiste en que no hay caso y se remiten al informe de la Guardia Civil.
Otro caso de corrupción que cerca al gobierno de Pedro Sánchez es el caso Coldo, que además de los juzgados se analiza y se estudia con detalle tanto en el Congreso como en el Senado, en sendas comisiones de investigación. En el caso de esta última Cámara, la Cámara Alta, hoy ha comparecido el presidente de Adif, Ángel Contreras, del que sospecha la Guardia Civil por haber intentado reunirse con el que fuera asesor del ministro Ábalos para aprovecharse de su influencia y conseguir contratos. Este niega todo, aunque en respuesta a un senador del PP reconoce haberse reunido y conversado tanto con Ábalos como con Coldo.
Ha dicho que conoce al señor Coldo García. ¿Le conoce mucho, muchísimo, poco? ¿Son amigos, íntimos, conocidos?
Le conozco de tener una simple relación social, de tomar un café de vez en cuando.
Sí, bueno, yo con mis amigos tengo relación social. ¿Son ustedes amigos íntimos?
No, no somos amigos.
No son amigos íntimos. ¿Estuvo usted con el señor Coldo García el 2 de noviembre del 23 en La Chalana?
Por lo que he visto en la prensa, sí.
Y en un apunte más sobre esta comisión, el partido ha anunciado hoy su intención de citar al ministro Óscar Puente. Más asuntos nacionales que pasan por la amnistía, ley aprobada pero no publicada en el Boletín Oficial del Estado, intuyen desde la oposición para esperar a que pase la cita electoral europea. Y sobre ello han preguntado los populares hoy en el Senado. A Alicia García ha formulado la cuestión y la sospecha responde aludiendo a la moción de censura. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Ahora también quieren ocultar los efectos de esta obscena ley. Sí, porque temen su entrada en vigor, temen a los jueces a quienes atacan, temen que la amnistía no sea aplicable a la malversación y temen que vuelva a Puigdemont.
¿Es usted la portavoz del Partido Popular que ha comparado a los independentistas con los terroristas? ¿O es acaso usted la portavoz del Partido Popular que ahora mismo están dispuestos a presentar una moción de censura con el señor Puigdemont? Si es que tienen ustedes más versiones que la Macarena.
Por cierto, que el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para proteger a los menores en entornos digitales. Luego conocemos más detalles porque hemos preguntado a los oyentes por ello, entre otras cosas. Y un suceso de esta mañana, el hermano de Begoña Villacís, hasta hace nada vicealcaldesa de Madrid, ha sido asesinado a tiros en lo que parece ser un ajuste de cuentas, ya que la víctima parece que andaba metida en temas de narcotráfico. Ya hay una detenida. ¿Qué más sabemos, Luis Mínguez?
El suceso ha tenido lugar sobre las 12:30 del mediodía en la carretera entre El Pardo y Fuencarral, cerca ya del barrio de Monte Carmelo, que ofrece distintas vías rápidas de escape. Borja Villacís, de 43 años, se encontraba probablemente fuera de un vehículo con otra persona cuando tres individuos, dos hombres y una mujer, a bordo de un BMW, han disparado contra ellos con un fusil de asalto y una escopeta de postas. Herido en la cabeza y en el pecho, Villacís ha fallecido en el acto, mientras su acompañante, herido de gravedad, ha logrado llegar por sus propios medios a la Fundación Jiménez Díaz. Dos de los agresores serán grabados más tarde en un descampado frente a la sede de Mediaset, a unos 6 kilómetros del lugar del tiroteo, donde han cambiado la matrícula del BMW y el hombre ha abandonado las armas dentro de unas bolsas tras lo que ha huido a pie. Ya localizados, pues, por la policía, los agentes han logrado interceptar más tarde a la mujer junto a una gasolinera de Plaza Elíptica.
Tenían acordonado un BMW de color gris con que le había saltado el airbag. Eso me han comentado luego unos compañeros, que había una chica que estaba llorando y tal. Yo no, eso sí que no lo he visto.
La mujer, española de 52 años, tiene varios antecedentes policiales. El hermano de la exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, estaba investigado en una causa por narcotráfico en la Audiencia Nacional. Fuentes policiales barajan el ajuste de cuentas como hipótesis de la mortal agresión, aunque el ministro del Interior, Grande Marlaska, se ha mostrado cauto.
Eso nos consta a todos, pero independientemente de esa razón, lo que ahora se está investigando es el asesinato y determinar la autoría del mismo.
Borja Villacís estuvo vinculado a los Ultrasur y en 2004 fue condenado a 6 meses de prisión por agredir a dos hombres que defendieron a una chica a la que él le había proferido insultos racistas en el metro.
Información que analizaremos a partir de las 10 de la noche con Carlos Dávila, Jaime González y Alberto Pozas. Pero hay más noticias en este martes 4 de junio que repasamos con Julio Martínez.
Y con otro suceso, Jesús, informado por SAMUR hace escasamente una hora, los servicios de emergencia y 21 dotaciones de bomberos han acudido a sofocar un incendio en el número 9 de la calle Almazán, en el Distrito Latina. 11 vecinos han tenido que ser rescatados y atendidos y solo ha habido que lamentar daños materiales. Hablamos también de salud mental, en concreto entre jóvenes profesionales de la educación, también de la enfermería, y es que los sindicatos de estos dos colectivos han deducido vía estudio que los problemas mentales van increciendo entre el alumnado. Y esto, dicen, deriva muchas veces en patologías muy graves. Pepe Frutos.
La salud mental de los alumnos de colegios e institutos ha empeorado de forma alarmante. Dato principal de la encuesta del Sindicato de Enfermería SATSE y el de docentes AMPE entre profesores y personal de enfermería escolar. El 85% de las enfermeras y el 93% de los profesores asegura conocer alumnos afectados. Francisco Benzalá, AMPE.
Viene atestiguado, por ejemplo, por los datos que la Asociación Nacional de Pediatría ha publicado recientemente, donde el 10% de nuestros niños y niñas, o bien hasta el 20% de nuestros jóvenes, pues presentan alguna patología relacionada con la salud mental.
Las principales patologías son déficit de atención, ansiedad, autolesiones e intentos de suicidio. Los profesionales consideran urgente que todo centro educativo cuente al menos con una enfermera. Laura Villaseñor, SATSE.
En España hay aproximadamente 8 millones y pico de personas escolarizadas y estamos hablando de cerca de 2.000 enfermeras, con lo cual estamos tocando pues a 7.000 niños por enfermera.
Un porcentaje que califica de ridículo.
Nos detenemos en otro asunto relevante, el de los menores que están bajo la tutela de la Comunidad de Madrid y que buscan familia. Bueno, pues sepan que el gobierno regional quiere que haya cada vez más familias que los acojan. ¿Y qué hace falta casi siempre para que la gente se movilice? Pues dinero. Este año la Consejería de Asuntos Sociales ha incrementado esa partida de compensaciones económicas destinadas a estas familias. Eva Prat.
Hace 16 años que Elizabeth y Pablo acogieron a su primer menor tutelado. Ahora ya van por 6.
Y fue tan buena la experiencia que dijimos, ¿y por qué no
abrimos nuevamente la casa al año y medio más o menos con otro niño.
Mi mujer siguió trabajando, yo dejé de trabajar para dedicarnos concretamente a esto, que nos lo pidieron y además que creímos que era muy bueno para nosotros.
Para ayudar a estas familias, el gobierno regional ha eliminado el límite de 5.000 euros anuales por niño de acogimiento y los plazos temporales para presentar solicitudes. Además, invertirá como mínimo 300.000 euros al año para cubrir costes médicos que no incluye el sistema sanitario. Ana Dávila es consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Esos gastos que tienen que asumir muchas veces las familias, extraordinarios de fisioterapia, logopedia, psicología, que en estos niños, pues evidentemente es tan importante para su bienestar emocional.
Palabras de Dávila en su visita a la residencia infantil del Encinar en Ciudad Lineal, que cuenta con 36 plazas para menores tutelados. Teresa y tres de sus siete hermanos están allí.
Al principio, cuando llegué, pensé que no me iba a gustar, pero luego, al cambio del tiempo, ya me he acostumbrado y ya estoy mejor aquí.
De los 4.000 menores tutelados que hay en la región, 2.100 están con familias.
Más noticias que ponen a Madrid como ejemplo de solidaridad. Madrid es una región referente en trasplantes de órganos. En 2023 las donaciones de este tipo aumentaron un 30%. En el Hospital La Princesa se ha celebrado hoy un encuentro con motivo del Día Nacional del Donante que la sanidad madrileña va a conmemorar bajo el lema Celebro mi don. Para ser donante, el que esté interesado, solo hay que reflejar este deseo en la tarjeta sanitaria virtual. Y segundo día, Jesús, de la EBAU en Madrid, la selectividad de toda la vida. Hoy ha sido el turno de los estudiantes de los bachilleratos de Artes General y Humanidades y Ciencias Sociales que se examinan de las asignaturas troncales. Mañana y el jueves se van a celebrar ya las pruebas correspondientes a materias optativas y el viernes será el día para resolver incidencias o los casos de alumnos que no hayan podido presentarse a algún examen por coincidencia horaria y el resto a celebrarlo.
Buena suerte para todos ellos, claro que sí. ¿Qué destacamos de la economía que vamos a analizar a partir de las 9 de la noche con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín, Sergio Rodríguez?
Pues hoy ha sido día de cifras del paro que baja en 58.650 personas en mayo, hasta mínimos desde 2008, se crean más de 220.000 empleos, baja en todos los sectores económicos, el mayor descenso se lo anotaron los servicios con 44.400 parados menos, seguido de la construcción con algo más de 3.800, la industria, donde el paro disminuyó en 3.700, y la agricultura con algo más de 2.249. También bajó, queremos decir, el desempleo en el colectivo sin empleo anterior. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Este mes han salido de las listas del paro 58.650 personas, situándose el total de desempleados en 2,6 millones, la cifra más baja para un mes de mayo desde el 2008, que además contempla el número de jóvenes en paro más bajo de la serie histórica.
También los sindicatos se han mostrado satisfechos con los datos, aunque aseguran que hay que seguir trabajando. Escuchamos a Unai Sordo, de Comisiones Obreras, y a Pepe Álvarez, de UGT.
Indiscutiblemente los datos de desempleo van bien. El empleo evoluciona de una forma positiva en nuestro país y la calidad del empleo es mejor. Se sigue incrementando la contratación indefinida y la composición del empleo que se está generando es mejor que en otras salidas de las crisis, ¿no?
La temporalidad es más alta de lo que viene siendo habitual, pero nos sitúa dos retos muy importantes. El primero, que tenemos 2.600.000 personas que están en el desempleo. Y en segundo lugar, que España necesita avanzar desde la perspectiva de creación de empleo industrial.
Y Hacienda acelera la aprobación del impuesto del 15% en sociedades, el impuesto mínimo global, se llama así, pero rebaja su impacto para los grupos españoles. La ministra recuerda que las empresas nacionales ya pagan este tipo en nuestro país. El anteproyecto de ley inicia su tramitación en las Cortes. La Unión Europea dio la semana pasada un ultimátum a España para aprobar el tributo y en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha recordado que el Ejecutivo ya aprobó en la Ley General de Presupuestos de 2022 una modificación en este impuesto de sociedades. Y acabamos de momento con el IBEX, la bolsa, que hoy ha tenido un ligero descenso, casi un punto, un 0,97%. Se ha situado en los 11.286 puntos.
Gracias, Sergio. Claves de la actualidad internacional, Rafael Cerrón.
Una de ultimísima hora, Jesús. El señor Biden, presidente de Estados Unidos, cierra parte de la frontera de Estados Unidos con México para, dice, frenar la inmigración ilegal. ¿Cómo lo ha hecho legalmente? Pues ha aprobado una orden ejecutiva que regula que cuando la cifra de inmigrantes indocumentados apresados en la última semana supere los 2.500 en una semana, la frontera se cerrará y los detenidos serán devueltos inmediatamente. O sea que ha cerrado una parte de la frontera. En cuanto a Ucrania, día número 832, nuevo paso adelante en la guerra. La cuestión es que Ucrania ha atacado territorio ruso con armamento facilitado por Occidente y, por supuesto, estamos esperando la respuesta del señor Putin. De momento, la viceministra ucraniana para la reintegración de los territorios ocupados, que se llama Irina Verschuk, ha escrito esto sobre la instalación rusa destruida. Un bonito incendio, es un S-300 ruso, es un sistema antiaéreo. Y son los primeros días después del permiso para utilizar armas occidentales contra territorio enemigo. Irina Verschuk ha dicho también, ha insistido también en que defenderán el territorio de Ucrania. Como te digo, algunos países, no el nuestro, Alemania, Francia y Estados Unidos sí, han dado permiso para que sus armas sirvan para atacar directamente a Rusia, no a rusos en suelo ucraniano.
Gracias, San Rafael. 7:20 de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues más calor. Hoy ya hemos sumado algún grado más, hemos llegado a los 34 en localidades del sur, a los 32-33 en muchos otros puntos y con intervalos nubosos, algo más de nubosidad en la sierra, no se descarta todavía durante la tarde algún chaparrón puntual. De cara a mañana seguimos la escalada térmica, ganamos grados de madrugada y de día. Mañana podríamos amanecer con 18 o 19 de mínima y con una máxima que en la capital rondará los 34 grados en una jornada que volverá a ser estable y simplemente con esos intervalos nubosos, por momentos algo más presentes, pero la situación va a estar muy tranquila.
Gracias, Ainhoa González. Luego ampliamos a partir de las 8 de la tarde. Ahora toca el tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid por la 1, su paso por Las Tablas, y ya de salida en la 1 en Alcobendas, a 2 Torrejón de Ardoz, a 3 Rivas, a 4 Butarque y Pinto y en la 6 a la altura del Plantío y Majadahonda. Van a encontrar también tráfico intenso en la M40, en Hortaliza y Coslada, sentido a 3, Vallecas y Vicálvaro hacia la 2 y en la zona de Pozuelo y Alcorcón en dirección a la 5. Por último, pedirles precaución en la M50 en Mediamonte en ambos sentidos.
Pararte Templar y mandar, comentario del día, Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Paseo todos los días por el Retiro. Madrid tiene este lugar maravilloso en el que el paseante siente el gozo de padecer sinestesia, esa patología propia de algunos artistas que, entre otras cosas, consiste en otorgar a los sonidos colores y sensaciones a las miradas. Ahora el gozo es aún mayor porque desde la semana pasada está la Feria del Libro, un acontecimiento que su directora, la periodista Eva Orue, ha superado y colocado en la escala de las mejores ferias del mundo. Cada vez que pienso en una mujer capacitada, trabajadora y brillante, viene enseguida el nombre de Eva. Así que eso que ganamos los madrileños en días como estos de feria. Lo normal es ir viendo casetas, una a una. Te dejan en todas tocar el libro, sentir el tacto de su papel, el impacto de una portada. Te aconsejan los libreros, te llevan allí donde quieres ir, pero no sabías cómo llegar. Y de repente se hace el milagro y aparece el libro que sabías que existía, pero no había forma de llegar a él. Hay magia entre los libros de la feria. Todos te hablan si deseas escucharlos. Todos te sienten si eres capaz de acariciar con sensibilidad su lomo, la portada, la contraportada. Todos te esperan si sabes ser un poco paciente con la obra de arte que fue creada a golpe de tiempo, dolor y alegría. Si puede, amigo lector y amigo oyente, no pierda la oportunidad de pasearse entre libros, plantas y olores. Y después piérdase por cualquier rincón del Gran Parque de Madrid y sienta la felicidad eterna de volver a sentir lo que ha visto. Le aseguro que es la forma más inteligente y sencilla de salir de ese bucle en el que entramos cuando abrimos un periódico, ponemos la televisión o nos cuentan mentiras que solo parecen mentiras ahora que llegan las elecciones. De cara al 9J, vote por usted, vote por un libro y vote por vivir más tiempo del que va a durar toda su vida. Siete y 24 minutos. Sepan que tras la imputación de Begoña Gómez hay nueva carta a la ciudadanía dirigida por Pedro Sánchez. En ella responsabiliza a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal de la imputación y les desea que encuentren la respuesta que merecen en las urnas, condena y rechazo a sus malas artes. Ahora les dejamos con cultura, luego el enfoque del deporte y a partir de las 8 ampliamos información sobre la nueva misiva de Pedro Sánchez.
Tres propuestas muy diferentes para nuestra agenda de hoy.
Mi viejo Piazzolla, oh mágico astro, toca con las teclas de mi corazón, con qué insolencia heroica.
Héctor Alterio regresa al Teatro Reina Victoria con esto que escuchamos y que se llama Una pequeña historia. Es un viaje a la memoria del actor que ha cumplido 95 años.
Lleno de orín y de polvo, me lo llevé.
Tres únicas fechas en Madrid, el 21, el 22 y el 23 de junio.
Hello, I am a bio robot. I'm made of atoms.
Y así suena el nuevo trabajo de la artista rusa fincada en Berlín, Dasha Raz. Es una de las figuras emergentes del tecno mundial que se va a presentar este jueves en los teatros del canal y lo hace dentro del ciclo de música electrónica y audiovisual. Y Foto España, que desembarca en Casa América para presentar el programa Transcultura de la UNESCO y la exposición de la artista haitiana Guidlin Cadet. Es una reflexión, explica la directora de Foto España, sobre la emigración y también sobre la memoria.
Que cualquier persona que entre a esta exposición salga distinta, salga configurada de otra manera, pueda reflexionar en este caso sobre lo que supone la experiencia diaspórica de regiones con dificultades, lo que supone haber nacido en un país tan complejo, ¿no?, y con tantos retos como Haití, y no poder vivir en Haití, no poder desarrollar tu vida allí, lo que supone desde la infancia, ¿no?, desde los 10 años tener que vivir en otro lugar.
Fui a buscar el sol, algo que perdí. Pensando tanto en mí.
Y la música de María Rodés nos sirve para decir adiós. Forma parte del Festival de Música de Raíz, que se va a desarrollar en el Teatro Fernando Fernán Gómez y que abrirá el músico Raúl Rodríguez. En el cartel, artistas como Martirio, Kiko Veneno o Javier Ruibal.
Y qué contenta iba yo con el sol a mi lado. Hacía parecer radiante a mí también. Y qué contentos los dos corrimos tras el viento. Corrimos tras el
viento. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.